En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta? Saludos a todos los oyentes de Capital Radio. Una semana más nos encontramos en Bungalow 103 para hablar del sector económico más importante de nuestro país y uno de los principales de la economía mundial. Con esta introducción es evidente que hablaremos de turismo. Hoy es un día especial porque este programa ya ha sobrepasado los 9 años de edad y es que en aquel 2008, concretamente el 8 de mayo, comenzamos esta andadura que sigue y sigue. En el primer espacio nos acompañó José Antonio Sosa Díaz Saavedra, que es catedrático de arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y una semana más tarde emitimos el segundo Bungalow 103 y el valiente que nos acompañó fue Arian Kers. En aquel momento Arian ocupaba el puesto de director de TUI Contracting Western Europe, del grupo TUI, nunca mejor dicho, y ha llovido desde entonces, pero como digo, 9 años más tarde, es el director general de TUI Holanda el que nos acompaña. Buenos días, Arian Kers.
Buenos días, Ignacio.
De aquellos 9 años hasta ahora, ¿no te habías sentado en el bungalow?
De verdad que no.
Arian Kers ha participado varias veces a través del teléfono. La última vez fue con el homenaje que le hicimos a Fernando Fraile, que entraste desde Holanda, me acuerdo. Pero bueno, hoy vamos a aprovechar que nos acompaña una figura del turismo internacional como es Arian Kers y vamos a concentrarnos para exprimirle al máximo y que nos cuente muchas cosas. Antes de entrar en antena le preguntaba a Arian, oye, ¿nos vas a poder hablar de todo? ¿Y qué dijiste?
Yo espero que sí, yo creo que el horario es abierto para decir las cosas que hay, ¿no?
Bueno, pues vamos como de costumbre primero a escuchar las noticias turísticas que nos trae Turinews. Recuerden que las pueden leer en la web turinews.es o tnews.es. Vamos al vigilante del faro.
El vigilante del faro.
El alquiler de coches por 1 euro llega a España. DriveMe, servicio de alquiler de vehículos a 1 euro, ha llegado a España. Se convierte en el primer mercado al que llegan sus estrategias de internacionalización, a pesar de que nacieron en Francia, donde cuentan con más de 500.000 usuarios. Según el director de la compañía, las características geográficas del país son muy similares a las de Francia, por lo que se muestran convencidos de que muchos viajeros se sentirán atraídos por el servicio. Afirma que, mientras que los precios de los billetes de tren y avión no paran de subir, su empresa ofrece la posibilidad de alquilar un coche por el precio de una lata de refresco. España podría militarizar estaciones, aeropuertos y puertos. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como el CIFAS, se ha sumado a la Célula de Seguimiento de Amenaza Terrorista, un dispositivo creado por el Ministerio de Interior que engloba a todas las fuerzas de seguridad del Estado, desde la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra y la China. Una incorporación que podría suponer un primer paso en la presencia de efectivos del ejército en estaciones, puertos y aeropuertos, algo que ya ocurre en países europeos como Francia o Bélgica. La huelga de estibadores beneficiará a países competidores. La primera jornada de la huelga de los estibadores tuvo un seguimiento cercano al 100%. El único puerto que no la secundó fue el de Cartagena. Aunque el parón se desarrolló con normalidad y se cumplieron los servicios mínimos, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y los responsables de los puertos de Algeciras y Vigo han advertido del daño de la economía española. Y si la huelga continúa, es muy importante y será difícil de recuperar. Mueren 9 caballos y un buey en la romería del Rocío. 9 caballos y un buey han muerto de agotamiento y estrés durante la famosa romería del Rocío que atrae a miles de visitantes y fieles a la comunidad andaluza. Así lo han denunciado los veterinarios que forman el Plan Romero, un dispositivo creado hace 35 años que vela por la seguridad de las fiestas del Rocío y que depende de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Las altas temperaturas y el sobrepeso al que se someten dichos animales y las jornadas son las principales causas de su muerte. De hecho, ya en 2016 murieron 13 equinos y más de 200 tuvieron que ser atendidos, según denuncia el partido PACMA. ¿Qué? manguerazo al turista en Florencia. El ayuntamiento italiano de Florencia está llevando a cabo una medida experimental para evitar que los turistas hagan picnic y se sienten en los principales monumentos de la ciudad. El consistorio ha decidido que los barrenderos mojen con mangueras las entradas y las escalinatas de las principales iglesias de la ciudad italiana, con la esperanza de evitar la suciedad y los daños que se ocasionan en las inmediaciones de estos lugares.
A tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103, dirige y presenta Ignacio Moll.
Bueno, y como anuncié al principio del programa, vamos a hablar de muchos temas con Arjan Kers, actual director general de TUI Holanda. Arjan fue el segundo invitado de Bungalow 103 el 15 de mayo de 2008, con lo cual, como dije al principio, ha llovido y han pasado muchos soles desde entonces. Arjan, desde aquel día hasta ahora, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Qué has hecho? ¿Por dónde te has movido? Te hemos seguido un poquito, pero si nos lo quieres contar.
Bueno, desde que vine aquí ya había ocupado en esta trayectoria varios puestos dentro del Grupo TUI. Al día de hoy llevo trabajando casi 20 años con el Grupo TUI, pero siempre internacionalmente. Pero hace dos años me contactaron para ocupar un puesto directivo en Holanda, donde hace casi 26 años había salido. Y bueno, con mucho gusto he vuelto a mi país de orígenes, por la Puerta Grande. Y finalmente voy llevando, bueno, la empresa con mucho éxito. Y esto finalmente, cada día, como digo, me levanto por la mañana con muchas ganas, porque de verdad que es una gran empresa. Y esto ha sido un poco la trayectoria. Y bueno.
¿De cuántos empleados estamos hablando en TUI y Holanda?
En Holanda estamos hablando de unos 2.500 empleados.
¿Directos?
Directos.
¿Aerolínea?
Aerolínea incluido. Tenemos 9 aviones en Holanda, tenemos todavía 130 agencias de viaje, tenemos 110, se llama, consultores de viaje que son móviles, ¿vale? Que van por las casas y organizan eventos para vender viajes. Tenemos 110 empleados de estas y el resto es personal en 4 oficinas centrales que tenemos en Holanda, de cual es uno en Rijswijk. El otro está en la antigua oficina de Arke en Enschede. Tenemos uno en Schiphol, donde está la compañía aérea. Y tenemos uno en el sur de Holanda, donde tenemos una marca, o donde tenemos una marca que se llama Kras.
Bueno, porque además TUI Holanda ha sido finalmente la unión de varias marcas, ¿no? De varios tour operadores. Estaba Arke, estaba Holland International, ¿no?
Sí, exactamente. Hace 2 años TUI Holanda ha sido una de las primeras marcas del grupo TUI que se fusionaron a una marca nueva, ¿vale? Porque TUI, como tú bien sabes, los últimos años ha ido a una marca global que es TUI. Y en Holanda tenemos 2 marcas, Holland International y Arke, que al día de hoy ya no existe y todo en Holanda se llama bajo la marca TUI. Hemos sido el piloto en cambiar el nombre para los otros países y bueno, ahora en este noviembre también en Inglaterra Thomson cambiará al nombre TUI.
Hablando de Holanda, antes de salir del país donde trabajas, ¿cómo va el negocio turístico en Holanda? ¿Qué previsiones hay? Porque es lo primero que pregunta siempre todo el mundo. Oye, ¿cómo va todo?
Bueno, yo creo que Holanda económicamente está en auge y nosotros aprovechamos de esto, ¿no? Que no significa que también nosotros tenemos nuestras batallas en algunos destinos. Como bien sabes, hace 2-3 meses hubo una discusión política con Turquía. Esto ha influido muchísimo los primeros 2 meses del año. Enero, febrero, Holanda, bueno, estaba otra vez subiendo las ventas a Turquía, pero bueno, por esta discusión se paró todo. Tanto que ahora se nota que en las últimas semanas, a través de Google Analytics, que nosotros podemos mirar un poco cuál es la demanda, vemos otra vez que bueno, la gente ya se está yendo poco a poco otra vez. Estamos haciendo mucha promoción porque bueno, yo creo que es un destino muy importante para todos los turoperadores y finalmente vemos otra vez que la gente está yendo y que las reservas están subiendo.
Me lo pones como muy fácil la siguiente pregunta. Vamos a hablar un poquito del Mediterráneo, si te parece. Nombras a Turquía, pero también está Túnez, está Egipto. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, desde el punto de vista turístico.
Yo creo que nosotros al día de hoy parte de nuestro, vamos a decir, de business model es un poco la situación geopolítica, ¿no? En todos los lados somos una compañía verticalmente integrada, significa que tenemos nuestras propias agencias, propios aviones, propios hoteles, entonces automáticamente cuando surge algo en destino somos rápido en cambiar. Esto ha pasado el año pasado, Turquía el año pasado ha sufrido muchísimo y hemos sido capaces de desviar mucho, mucho capacidad a España. Bueno, este año también Grecia se ha levantado muchísimo y bueno, aprovecha también todavía de que Turquía, bueno, no ha vuelto a los años anteriores donde realmente era uno de los primeros destinos. Entonces, tanto España como Grecia este año otra vez aprovechan la situación.
¿Sabes lo que ocurre? A nivel general se tiene la sensación de que con la crisis, digamos, geopolítica, como dices tú, bueno, en el caso de Egipto, Túnez, Turquía, que es lo que estás comentando, pues que ya no va ningún turista para allá. Esa es la sensación que se tiene. Y bueno, yo entiendo que sí están yendo, lo que pasa es que están yendo muchísimos menos.
Se están yendo muchísimo menos, pero efectivamente hay muchísima gente este año que otra vez van. Nosotros esperemos este año que el mercado holandés enviará unos 300.000 pasajeros a Turquía todavía. Y eso no es nada, ¿me entiendes? Eso es muchísimo. Otra cosa es que de dónde venimos es donde estamos hoy, ¿no? Poco a poco el país se está recuperando y vemos que, bueno, la calidad, precio, el servicio y, bueno, yo creo que también la calidad de los hoteles es muy, muy, muy alto. Entonces, automáticamente este año, ya que la ocupación es baja, el turista, bueno, cuando España se llena o Grecia se está llenando, automáticamente Turquía es una alternativa fantástica para tener un 5 estrellas a precio de 3. Y yo creo que hay mucha gente que conoce el país y no tiene ningún problema y nadie les frena para ir y pasar unas vacaciones fenomenales.
Bueno, yo tengo un muy buen amigo que vive en Alemania que pasó la Semana Santa en Egipto y Pentecostés, que fue la semana pasada, en Estambul con su familia. O sea que eso es lo que como te decía, me llamó la atención porque digo, realmente la gente sí está viajando allí, el turista sí está yendo, lo que pasa es que no en esa masa, en ese volumen al que están habituados allí.
Yo, después de la discusión política, me he ido con una delegación de la Federación de Tour Operadores y Agencias, junto con los otros cuatro competidores en Holanda. Fue una iniciativa mía para llevarles.
¿Fueron a Turquía?
Fuimos a Turquía como una iniciativa para realmente mostrar de que nosotros seguimos apoyando al destino. El recibimiento, como siempre, ha sido fenomenal. Todo el mundo ahí, igual que en otros destinos, está muy a gusto para recibir los clientes y hacen todo posible, claro. Ellos realmente están totalmente fuera de la discusión política y sufren igual que otros destinos cuando tienen un problema así.
Arián, ¿qué va a suceder cuando se estabilice el Mediterráneo? ¿Cuál crees tú que será la, por coger el caso de España, la zona de España que primero sufrirá?
Bueno, yo creo que España en los últimos años para nosotros ha sido un éxito total. El año pasado hemos subido más de un 42% en las ventas en España. Este año otra vez tenemos una subida. Yo creo que muchos clientes han ido por seguro y bueno, España lleva años ofreciendo un producto fenomenal. Se han innovado, se ha reformado en muchos destinos, muchos hoteles y bueno, el servicio yo creo que siempre ha sido muy bueno. Entonces el cliente ha vuelto un poco a los orígenes y automáticamente lo que estamos viendo ahora es que en caso que Turquía, Túnez vuelven a la normalización, automáticamente esto va a afectar a los destinos que ahora están aprovechándose un poco de la situación, como puede ser España.
¿Pero podrías decir alguna zona de España que esté viviendo más de este mal del Mediterráneo?
No, bueno, yo creo que Canarias es un destino muy afortunado en invierno por el clima y por todo lo que ofrece. Los últimos años Canarias también ha ofrecido ha aprovechado en verano, ¿me entiendes? Cuando Canarias en verano anteriormente siempre ha tenido ocupaciones buenas, pero nunca, vamos a decir, con lleno total, El año pasado sí ha tenido momentos de lleno total. Yo creo que, bueno, Canarias en verano, cuando otros destinos se normalizan, puede afectarse otra vez para que los situación de ocupación serán otra vez a niveles como hemos conocido anteriormente, más bueno, establecidos.
Y en Baleares los inviernos, o sea, la temporada de verano se ha alargado y se ha anticipado, ¿no? También.
Total, total. Mm. Pero también las costas. Bueno, vamos a decir, las costas, como puede ser Alicante o Almería, han sido costas que en los últimos años realmente han aprovechado también muchísimo del turismo que se ha desviado de otros destinos, y yo creo que bien hecha, ¿me entiendes? Son momentos donde todo el mundo se puede aprovechar para realmente mostrar lo que han querido durante muchos años, y hay buenos hoteles, hay playas fantásticas, hay servicio que realmente corresponde a lo que quiere ofrecer España. Entonces yo creo que es la muestra para nosotros, para los holandeses, siempre ha sido uno de los destinos primeros España, ¿me entiendes? Desde, yo creo que ya más de 40 años, y automáticamente ahora los holandeses vuelven a apostar otra vez por España, y se ha mostrado el año pasado.
Arjan, ¿y destinos que han surgido tipo Chipre, Israel, Omán, o sea, que también se han aprovechado?
Se han aprovechado, pero son destinos más pequeños, ¿no? Yo creo que vamos siempre a decir claramente, para los grandes tour operadores hay tres destinos clave, que es España, Grecia y Turquía. Y cuando uno de estos destinos está pasando por un mal momento, automáticamente la masa, porque no solo es Holanda, estamos hablando de grandes potencias desde Inglaterra, Alemania, Francia, que todo el mundo en este momento desvía gran parte de su capacidad a España o a Grecia, y automáticamente ya todo el mundo se aprovecha ahí de la situación.
¿Pero hay algún destino, si quieres orientarlo directamente al mercado holandés, lo puedes hacer, que tú digas, oye, este destino se va a lanzar al mercado turístico, no estaba previsto, pero ha aprovechado estas circunstancias para destacar, a lo mejor en el Caribe o en, no sé?
Bueno, en los últimos años para el mercado holandés, uno de los destinos alternativas que realmente está funcionando muy, muy, muy bien es Cabo Verde. Y tanto que nosotros en el invierno vamos a volar desde Holanda diariamente a Cabo Verde. Bueno, es un éxito total. Es un destino que se ha desarrollado con el Grupo Riu los últimos años fenomenalmente. También Solomeliá ha abierto algunos hoteles y conceptos ahí, y el mercado holandés ha cogido una aceptación tremendo. Y bueno, es una gran alternativa. Para los holandeses, un destino que es uno de los primeros destinos que nosotros tenemos es Curaçao, en las Antillas holandeses, donde nosotros tenemos 9 vuelos semanales. Imagínate, 9 vuelos semanales. Estamos hablando, lo hacemos toda esta operación al Caribe con el Dreamliner 787, que es el avión, yo creo que donde nosotros fuimos el primer compañía aérea en Holanda que trajo este avión, y hoy 9 veces a la semana con casi 300 plazas a la semana, 9 vuelos, imagínate, estamos hablando de capacidades enormes que estamos moviendo a este destino.
Pero estás diciendo, ¿el Dreamliner va solo con clientes tuyos?
El Dreamliner solo va con clientes de TUI.
O sea, 9 aviones a la semana de clientes de TUI a Curaçao.
A Curaçao, exacto. Sí, no, de verdad que es... Y es un destino, bueno, para la gente que no lo conocen, porque, bueno, yo creo que destinos como República Dominicana, México, claro, llevan años en el mercado, pero Curaçao es un destino para mucha gente relativamente nuevo. Es un destino, no es muy grande, tiene raíces holandeses, y bueno, el holandés ha encontrado su paraíso ahí, ¿no?
Porque ¿cómo elige el holandés el destino turístico? ¿Por el idioma? Estamos nombrando excolonia en este caso. ¿El clima, la cultura? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué le hace elegir?
Bueno, yo creo que el clima es muy importante, pero el holandés yo creo que ha sido también un cliente muy viajera, ¿no? Desde siglos pasados han ido por el mundo, igual que España, ¿no? Y automáticamente se nota también en los hábitos hoy. España es un destino muy importante para Holanda, y lo sigo y vuelvo a repetir, desde también más de 40 años. Y bueno, el holandés es bastante descubridor, siempre busca nuevos destinos. Es difícil porque en Europa casi ya todo abarcamos, entonces vamos más lejos. Yo creo que el mercado holandés, los últimos años al Caribe, porque yo estoy hablando de 9 vuelos semanales a Curaçao, pero también hablamos de 3 vuelos semanales a Cancún, hablamos de 3 vuelos semanales a República Dominicana, desde un mercado tan pequeño, ¿me entiendes? Pero bueno, hay gran afición desde Holanda a este tipo de destinos y nosotros, bueno, sobre la marcha intentamos cumplir con el cliente, ¿no?
¿Cuántos viajes al año hace el holandés?
Bueno, el holandés hace normalmente su viaje principal en verano, después hay muchos holandeses que aprovechan en invierno de salir a esquiar o buscar un destino de sol y playa, pero también intermedio el holandés viaja muchísimo en su propio país y a Alemania, por ejemplo. Ten en cuenta que el holandés, el destino número uno para los holandeses es Alemania, porque bueno, cruzando la frontera con tu coche, que no olvidamos mucho, no todo el mundo viaja con avión. Hay mucha gente en Holanda también que tiene su coche y viaja a Francia, a Alemania, a Austria, a Italia. Es un gran mercado también turístico que para los holandeses es muy importante.
En enero estuvimos juntos, tú y yo, en la Vakantiebeurs en Utrecht, en la feria turística más importante de Holanda, y me llamó la atención que sigue habiendo muchísimos stands y muestras de turismo de aventura. Y de camping, y de autocaravana. O sea, ¿es al que te refieres?
Exacto, es un destino... Bueno, los holandeses yo creo que desde siempre han sido aventureros y bueno, cogen su coche, su caravana, su mobile home y van por ahí. Y es una alternativa cuando hay destinos como hoy, por ejemplo, que están cerrados o que tenemos dificultad, como puede ser un Tunis, automáticamente las alternativas no solo se basan en buscar un avión e ir a otro destino, también la alternativa entre los holandeses es buscar la seguridad. Y bueno, coge su propio coche y van por ahí. No tiene que ser tan lejos. Mira, la Gorigarda, Austria son destinos muy, muy visitados por los holandeses.
O sea, ¿crees tú entonces que la inseguridad que hay en ciertos destinos puede modificar o intensificar los hábitos de las vacaciones de los holandeses? Me refiero, intensificar las vacaciones dentro de Europa.
Sí. Sí, sí, segurísimo. Y mira, uno de los destinos, por ejemplo, que nosotros también en los últimos años estamos trabajando muy bien es Dinamarca. Y dice, oye, ¿por qué Dinamarca? Porque Dinamarca tiene el Egoland y, bueno, hay gran parte, mira, en las vacaciones de mayo, que es vacaciones, porque en Holanda no celebramos Semana Santa, celebramos las vacaciones de mayo, el tercer destino de los holandeses ha sido Dinamarca por el tema del Egoland. Entonces, imagínate, no todo va para el sur, al Mediterráneo, también hay gente que busca otros destinos al norte de Europa, ¿no?
A ver, pero explícame una cosa. Nosotros en España relacionamos a los tour operadores principalmente con aviones. No nos imaginamos un tour operador vendiendo un viaje a alguien que se va en coche.
Sí.
¿Qué compra ese cliente que va en coche?
Bueno, yo creo que nosotros, uno de los slogans siempre decimos dentro del grupo TUI es Think Travel, Think TUI, que es piensa en viajar, piensa en TUI. Nosotros ofrecemos de todo. Tenemos hasta vacaciones con bicicleta, cruceros, pero también vacaciones en coche, vacaciones para solteros, familia numerosa, pero también madre soltera con niño, ¿me entiendes? Hay de todo. Y bueno, abarcamos hoy, como digo, todo lo que relacionado con viajar y con vacaciones, bueno, se puede comprar dentro del grupo TUI.
Muy bien, Arián, te voy a dejar respirar un momento, tomar un buchito de agua, como decimos aquí en las Islas Canarias. Vamos a la escapada y volvemos enseguida.
La escapada.
A veces, las escapadas son para relajarse y desconectar. Otras son para descubrir la cultura y sentirnos casi arqueólogos urbanos. Y otras simplemente para analizar el ritmo de una ciudad, para sentirnos parte de esa nueva urbe que no conocemos y formar parte de ella, aunque solo sea en apenas unos días. Y Múnich, la capital del estado germano de Baviera, es un buen lugar para ello. Analizar poco a poco sus edificios, degustar su café, descubrir sus museos, su cultura, su ritmo diario es parte del encanto de la ciudad. Para muchos es una parada obligatoria cuando visitan Alemania. Para empezar, por su historia, fue aquí en donde se germinó la semilla del movimiento nazi, aunque se vio gravemente dañada por los bombardeos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aún conserva su edificio histórico y sus monumentos. Entre las paradas obligatorias estarán, por supuesto, la Marienplatz, en el corazón de la ciudad, un lugar de celebración de grandes eventos, festejos y uno de los puntos más importantes de Múnich. Otra de las paradas obligatorias es la Catedral de Nuestra Señora de Múnich. A día de hoy, la Catedral y el nuevo ayuntamiento dominan el centro de la ciudad. Sus torres pueden ser vistas desde todas las direcciones gracias a una orden del consistorio de Múnich que prohíbe cualquier edificio de más de 100 metros. La cervecería más famosa del mundo fue construida en 1589 y cuenta con unas antiguas mesas de madera sobre las que se puede encontrar nombres y fechas comentarios de hace más de 100 años. También la Puerta de la Victoria. A pesar de que fue construida con el fin de conmemorar la supremacía de los bávaros, con el paso de los años y la historia, su simbolismo ha cambiado. En la actualidad, y a raíz de su reconstrucción, es un emblema de paz dentro de la ciudad de Múnich. Pero si hablamos de Múnich, no nos podemos olvidar de su gastronomía. Destaca la gran influencia de las cocinas polacas y checas, y si hay un ingrediente estrella es la harina, que se usa tanto para primeros platos como para postres, salchichas blancas de cerdo, ensaladas de papas, buñuelos y, cómo no, el queso típico de Baviera. Todos ellos platos casi obligados de testar. Y para dormir no tendrán problemas, económicos hostales, hoteles de 5 estrellas, pisos de alquiler turístico y hasta dormitorios para dormir. Múnich ofrece las prestaciones de cualquier capital mundial de referencia y se adapta a todos los bolsillos. Así que, si quieren conocer una majestuosa ciudad, con encanto, con personalidad, con ritmo, no se olviden de hacer una recomendada escapada a esta joya germana. Múnich.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele su socio.
Bueno, y aquí seguimos con Arjan Kers, director general de TUI Holanda, de TUI Nederland, como dicen allá. Supongo, bueno, allí como dicen, TUI Nederland.
TUI Nederland.
TUI Nederland. Pero el TUI lo pronunciaba un poquito diferente. A ver, dilo otra vez.
TUI.
No, ahora lo dijiste diferente. Yo siempre me río de Arjan por cómo pronuncia algunas cosas. No lo voy a decir ahora.
Pues llevo 2 años fuera de España ahora y me cuesta algunas palabras.
No, pero es muy Perdona. Bien, muy bien. Mira, Arjan, siguiendo en la línea que estábamos hablando, decías lo de Think Travel, Think TUI. Entonces, hablaste también de viajes para madres solteras, para padres solteros. O sea, ¿es Holanda de alguna forma un laboratorio, un campo de pruebas para productos turísticos? Porque yo siempre veo como que los holandeses se atreven a casi todo.
Yo creo que sí, y creo que una de las razones que el grupo TUI decidió de cambiar el nombre en Holanda primero, hace 2 años, fue también un poco porque, bueno, yo creo que primero ante todo el mercado holandés los últimos años ha crecido muchísimo online, ¿ya? Un 50% de nuestros volúmenes hoy ya se realizan online, que no significa que el otro 50% todavía se realiza a través de canales tradicionales, pero también porque los holandeses efectivamente son bastante atrevidos y bastante liberales. Nosotros como compañía yo creo que lo llevamos muy abiertamente, intentamos de innovar constantemente por parte de ideas que vienen por parte del grupo TUI, pero también por ideas locales. Por ejemplo, nosotros hemos elaborado una app que se llama Traveler, que salió a raíz de un congreso que hago yo anualmente o que sponsoríamos anualmente con los 65 top students relacionados al turismo. El año pasado fuimos a Macedonia, este año hemos ido a Marrakech. Y esta app, por ejemplo, bueno, es una app que va muy dedicado a los millennials, otro grupo que intentamos de conseguir dentro de TUI Holanda. Después, por ejemplo, un concepto de apartamentos que se llama Time to Smile, donde tenemos ahora 12 en diferentes destinos, que es muy, muy identificado para el mercado holandés. Son pequeños complejos de apartamentos donde, bueno, te puedo decir algunas cosas, que están bien valorados para el holandés, donde las camas son más grandes que normal, donde la ducha está un poco más alto que normal, porque el holandés en general es un poco más alto. Entonces, todo este tipo de adaptaciones hemos hecho a este producto. No son grandes hoteles, como digo, son pequeños complejos de apartamentos que realmente, bueno, la hemos elaborado a raíz de diferentes investigaciones y comentarios de los clientes.
Time to Smile, que ahora lo tienen en Grecia, en España, En Macedonia, Chipre, Turquía, me parece que quieren entrar también en Sudamérica y en Sudáfrica.
Estamos buscando nuevos destinos donde lanzarlo, porque tiene un éxito tremendo y de momento tiene una valoración de casi 9,3. Entonces, bueno, significa que el cliente holandés se ha identificado muchísimo. Y bueno, como bien sabes, dentro del grupo tuyo hay muchos conceptos. Hay conceptos para familia, family life, hay conceptos para parejas, el Sensimar. Y bueno, claro, tenemos a nuestro Robinson, tenemos a Ryu, que es muy importante para los holandeses, está bien, porque Río los últimos años, primero ante todo, como cadena ha crecido en todos los destinos donde nosotros íbamos, ¿me entiendes? Y cuando muchas veces Río también ha sido el que nos ha llevado a destinos nuevos, porque donde Río abre yo puedo crear volúmenes y bueno, tomo el riesgo para poner un avión, y el cliente holandés hoy se identifica muchísimo con Río, y esto para nosotros es muy importante. Y bueno, alrededor de esto, en un destino tú empiezas a crecer con otro tipo de productos, ¿no?
Pero por ejemplo, el Time to Smile es un producto exclusivamente de Tui Holanda.
Es un concepto que se comenzó en Holanda, que también lo vendemos para nuestros compañeros de Inglaterra, Alemania y Bélgica, todo el grupo TUI, excepto el tema es que son complejos, bastante pequeños, entonces tampoco hay mucho espacio para otro. Y por esto los holandeses, vamos a decir que un 90% de los Time to Smile están llenados por los holandeses.
Y ya que estamos hablando de Time to Smile, creo recordar que el año pasado ustedes implementaron unas pulseras inteligentes para pagar.
Sí.
Y aprovecho para preguntarte, porque también lo nombrabas con lo de la app de los travelers, ¿qué importancia tiene la tecnología o qué importancia está teniendo la tecnología en los viajes, en las vacaciones?
Cada día más importante. Yo creo que no solo la tecnología, también los data. Data es súper importante. Al día de hoy nosotros, yo creo que ya no somos un tour operador clásico, como digo, hemos innovado muchísimo. Somos una compañía de viajes que, bueno, fuera de los assets que tenemos como propia compañía aérea, hoteles, finalmente también innovamos, ¿no? Y bueno, la innovación no solo está en crear apps, pero también está en intentar capturar al cliente, ¿vale? A través de, nosotros tenemos equipo grande de CRM, estamos trabajando en el grupo TUI con mucho digitalización, y bueno, automáticamente el mercado holandés, o TUI Holanda en este caso, también se aprovecha de todo lo que estamos elaborando como grupo, ¿no? Y bueno, yo creo que en Holanda tenemos como un pequeño laboratorio donde también innovamos rápido. Es una compañía con 2.500 empleados, relativamente pequeño dentro del consorcio, pero finalmente vamos rápido, y la evaluación de los holandeses sobre lo que necesitan en el mercado, nosotros entrenamos sobre la marcha, ¿no?
Arián, la tecnología puede ser un aliado, pero también es cierto que es una amenaza, porque hoy en día cualquier turista potencial puede informarse, reservar, reclamar, o sea, todo a través de la tecnología desde casa. Entonces, ¿cómo se traslada la amenaza de la tecnología a el aliado de la tecnología? ¿Cómo aprovechas tú la tecnología para ser más fuerte y no más débil en el mercado?
Yo creo que nosotros no tenemos que verlo como una amenaza. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar de lo que surge alrededor de nosotros. Y hay, bueno, plataformas importantes que están creciendo súper rápido. Y bueno, todo está basado en tecnología. Nosotros tenemos más que esto, ¿vale? Y nosotros podemos aprender muchísimo de lo que surge alrededor. Y yo creo que es exactamente lo que tenemos que hacer, ¿vale? Yo creo que hay ejemplos como tecnologías de peer-to-peer, como hace Airbnb o, bueno, Booking, que nació en Holanda. Nosotros lo vemos como ejemplos para seguir e integrar también la tecnología en nuestra compañía. La diferencia es que, como digo antes, nosotros tenemos finalmente propios aviones, propios hoteles, algo que esta compañía hoy no tiene, ¿vale? Entonces, cuando somos capaces también de seguir la línea de la tecnología que se utiliza al día de hoy y que lo que necesita el cliente, o lo que necesitamos nosotros para capturar más el cliente, bueno, siempre saldremos ventajados, ¿no?
Antes hablaba del Big Data. Sí. ¿El Big Data qué valor tiene ahora mismo para la tour operación?
Cada día más. Yo creo que nosotros...
Perdona, recuerdo cuando estuve en las oficinas en Reisbay, que había paneles inmensos donde sabías en cada momento quién estaba conectado, las características de estas personas, lo que decías un poco de no solo el analytics, sino tenías más datos allí. Entonces, esto a mí me llamó la atención como para preguntarte el Big Data y sobre todo, ¿cómo se procesa eso?
Bueno, esto empieza un poco con otro tema, ¿no? Yo creo que antes nosotros lo que buscamos eran, vamos a decir, empleados de agencias de viajes o de gente que, bueno, que salían de universidades turísticas. Al día de hoy, lo que estamos buscando son econometristas, gente, expertos en SEO, SEA y expertos en data. Bueno, vamos casi en matemáticas, ¿no? Porque muchas cosas del futuro se basará en esto. Y yo creo que la inversión que estamos haciendo saldrá muy beneficioso. Al día de hoy, de poder saber exactamente el cliente qué está buscando, cómo llegar al cliente, qué ha comprado el año pasado, cuáles son sus intereses. El cliente que va por, vamos a ver, que hace un camino por la ciudad donde está nuestra agencia y poder llamarle la atención para que entre a la agencia y que compre un viaje porque fuera está lloviendo. Bueno, a través de beacons hay mucha tecnología al día de hoy que nosotros estamos invirtiendo realmente, y yo creo que también es porque, bueno, el grupo TUI en este caso tiene la ventaja de poder invertir en este tipo de tecnología, automáticamente todos aprovechamos y el resultado es que gastas menos en marketing innecesaria, y eso es realmente lo que pasaba en el pasado. Cuando no tienes la información como tenemos el día de hoy, tiramos muchas flechas, pero no sabemos realmente cuál es el resultado. Al día de hoy sí, al día de hoy somos capaces de calcular cualquier o medir cualquier de este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, ahí vamos muy, muy avanzado.
Arián, una pregunta quizás un poco complicada de contestar. ¿Qué posibilidades tiene el tour operador de guiar la demanda? O sea, que los turistas elijan un destino y no otro.
Yo creo que, nosotros, claro, tenemos influencia, pero yo creo que la influencia más grande lo tiene la media de comunicación al día de hoy. El ejemplo, por ejemplo, en Turquía, lo que ha pasado ha sido una discusión política. Y toda la media de comunicación en este momento se vuelca en contra de un país. Esto crea que el cliente en este momento ya no quiere ir, ¿vale? Bueno, yo creo que hay ejemplos en otros destinos que han pasado también, no por discusiones políticas, pero también posiblemente por otro tipo de razones. Yo creo que cuando nosotros somos capaces al día de hoy realmente de vender un destino positivamente a través del medio de comunicación, todo el mundo irá. Cuando hay cuatro famosos que se van a un destino, todo el mundo lo sigue, ¿no? El cliente es un poco así. También somos capaces al día de hoy, ya que el tema geopolítico se ha convertido como un tema diario en nuestro negocio, automáticamente se desvía la atención rápido a otras cosas. Lamentablemente, la semana pasada en Manchester, y todo el mundo enfocado a lo que pasó ahí, y ya la gente no habla de otras cosas que la semana pasada anterior eran muy importantes. Bueno, el tour operador claro que puede influir en montar o realmente guiarse por un destino. ¿Cómo? Capacidad aérea es súper importante, ¿vale? Cuando yo pongo más capacidad para España o destinos de España, automáticamente mi obligación como empresa, porque hay un riesgo detrás, es venderlo. Y bueno, haré todo posible a través de todos los canales de distribución y con campañas de marketing realmente para poner un destino exitoso, ¿no?
Porque, vamos a ver, estaba pensando yo ayer mientras preparaba un poco este programa, decía, bueno, un destino inseguro, como puede ser en un momento dado Turquía, Egipto, Túnez, a ustedes tampoco les interesa recomendarlo mucho, porque si hay problemas también son problemas para ustedes. Reclamaciones, repatriaciones, etcétera, etcétera. O sea, entonces digo, pues seguramente a ustedes les interese, también por la tranquilidad del tour operador, por evitar problemas, recomendar una serie de destinos.
Nosotros ahí somos, yo creo que como líder de mercado también, siempre seguimos, en Holanda se llama BUSA, Buitenlandse Zaken, que es el Ministerio de Exterior, la recomendación del Ministerio de Exterior, automáticamente siempre seguimos estas pautas, ¿no? Nosotros nunca iremos a un destino que tiene una recomendación negativa, ¿vale? Por ejemplo, en Holanda, al día de hoy, Túnez todavía tiene la recomendación de no viajar, por los holandeses y nosotros no haremos ningún riesgo para ir ahí. Cuando en 2-3 semanas o en medio año se cambia la recomendación, automáticamente ya consideramos otra vez lanzarnos al destino. Pero de momento siempre seguimos las pautas, lo que corresponde por el ministro de Exterior.
Vamos a hablar un poco de política, si te parece. Hace una semana o así, un medio holandés publicaba, Travel Pro, creo que se llama, decía que tú ibas a abrir una oficina en Bruselas, un poco para estar cerca de donde se toman las decisiones estratégicas a nivel europeo. O sea, supongo que será una oficina tipo lobby, tipo experto. ¿Crees que se tendría que tener más en cuenta en las decisiones políticas, en las líneas políticas, en las leyes que se lanzan, más en cuenta a los grandes operadores turísticos, que son los expertos, los que saben?
Yo creo que sí, porque finalmente, en todos los destinos, y no solo tú, yo creo que la tour operación o el tema de viajar tiene un impacto económico importante para muchos países, ¿no? Y no solo para los países que reciben los clientes, también para el país de origen. Yo creo que cada día más, el cliente nunca olvidará de que una vez al año gastará un parte de su sueldo a viajar con la familia. Entonces, cuando eso es tan importante, nosotros también, como compañía multinacional y cotizando en bolsa, automáticamente yo creo que tú tienes que también tener la profesionalidad, tener este acceso y este lobbying desde Bruselas. Y bueno, yo creo que ha sido una gran decisión por parte del Grupo TUI de montar una oficina en Bruselas y estacionar unas personas ahí que realmente se dedican al lobbying con Bruselas y conseguir que el turismo, en este caso, por parte del Grupo TUI, tiene su importancia, lo que necesita.
Sí, la palabra lobby siempre se ha visto como una palabra de negativa, pero en este caso es influir desde el punto de vista del expertise, entiendo yo, de dar opinión de, como decía yo antes, a los que toman decisiones que muchas veces no tienen que saber nada de turismo.
No, yo creo que lo dices bien, ¿no? Yo creo que el tema del lobby es, al contrario, negativo. Yo creo que es un tema realmente de dar importancia a lo que significa el turismo internacionalmente. Y yo creo que todos aprovecharemos de que tú y hoy tienes una oficina en Bruselas.
Arjan, sé que no tiene que ver con Holanda, pero yo creo que es un tema obligatorio. El tema de las reclamaciones por intoxicación que ha habido en el Reino Unido, o sea, TUI también tiene una pata muy importante en el Reino Unido. ¿En Holanda no existe este tipo de reclamaciones?
Bueno, toco madera porque realmente de momento no tenemos que alarmar a nadie. Sí tengo que decirte, y yo no sé que todo el mundo está consciente de esto, a partir del el año 2018, que pronto estará, entra en vigor un ley nuevo de viajes de paquete que ha sido aprobado por la Comunidad Europea y que en muchos países hoy es punto de discusión cuando hablamos de tour operación, porque esto habrá unos cambios importantes no solo para los turoperadores, para las agencias de viajes, para las compañías aéreas, para los OTAs, los Online Travel Agents, pero también para los destinos. Y yo creo que sería muy, muy importante que también los destinos se involucren un poco en lo que significa eso para ellos. Nosotros nos estamos muy bien preparando porque no solo es la comunicación a dirección del cliente, también es cambios informáticos que tenemos que tener internamente para adaptarnos a esta nueva ley que entra en vigor, ¿no? ¿Qué significa? Yo creo que, podría dedicarme media hora a explicarlo.
No, pero algún matiz relevante.
Yo creo que efectivamente el tema de las reclamaciones entra también en este nuevo ley. Yo creo que es interesante porque la ley será igual para toda Europa. Yo sé que hay discusiones, como digo, con las federaciones en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, al día de hoy, a ver que todavía son capaces de adaptar algo de esta nueva ley, pero ya que está aprobado, yo creo que va a ser muy difícil. Puede ser que algunos pequeños matices por países se puede cambiar, pero vamos a decir, la base está. Y la base da más seguridad al cliente, eso es importante, pero en algunos casos también vamos a decir que el cliente, cuando tiene más derecho, será más difícil también de defenderse delante de nosotros, ¿no? Hoy al día, por ejemplo, hay unos cantidades establecidos cuando un cliente reclama, cómo tiene que reclamar, qué es, cómo tiene que presentarlo. En el futuro, estas cantidades van a subir. También el tema va a ser más difícil para el cliente en caso de reclamar, porque realmente tiene que estar muy bien documentado. Y lo que ha pasado en Inglaterra, bueno, yo creo que no es un tema lo que los turbadores han gustado. Yo creo que al contrario, ahí se han aprovechado otras personas por medio que se han aprovechado de un cliente y que al día de hoy hay casos también donde algunos hoteleros, como he leído en la prensa, han comenzado ya un juicio contra clientes individuales, y esto asusta al cliente, ¿no? Yo creo que lo más importante en este tipo de casos es que, mira, el cliente gasta parte de su viaje, gasta parte de su dinero anual a irse de vacaciones. Las vacaciones tienen que salir fantásticamente. No siempre es fácil, porque hay retrasos en los vuelos, puede ser que pase algo en el destino, pero yo creo que sí es el objetivo número uno. Nosotros sin cliente no somos nadie. Entonces el cliente siempre tiene que ser el número uno en este caso. Todos ganamos de ellos. Y efectivamente hay clientes que han sido mal influidos por intermediarios que han intentado aprovecharse de ellos.
Pero muchísimos clientes y mucho dinero. Nosotros grabamos un programa en Bungalow sobre las intoxicaciones y las reclamaciones de los turistas del Reino Unido. Y bueno, las cifras que salían eran bestiales, altísimas.
Sí, sí. No, seguro. Y como te dices, oye, ha llegado a Holanda este fenómeno.
Tocaste madera ya.
No, toqué madera y porque no ha llegado, pero quiero decir que no significa que nosotros también diariamente, hoy tenemos que indemnizar clientes que muchas de estas cantidades ni llegan al hotelero, ¿vale? Porque son temas que nosotros internamente tenemos que solucionar. Y bueno, hay equipos grandes que se dedican a esto porque el cliente realmente espera de lo que ha comprado y no siempre se cumple lo que le hemos vendido.
Vamos a cambiar de tercio, Arián. En abril comenzó a operar tu vuelo a Surinam, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Cómo ha reaccionado KLM?
Buena pregunta, porque bueno, ha sido una ruta que durante muchos años SLM, que es la compañía nacional de Surinam, y KLM, que es la compañía más grande de Holanda, tenían, vamos a decir, el derecho único de viajar entre Holanda y Surinam. Nosotros, yo creo que tenemos un diferente acuerdo, porque realmente lo que queremos hacer nosotros es lanzar el destino como destino turístico, no solo lleva a la gente de A a B. Entonces, en este caso, nosotros nos hemos metido con una alianza con SLM, con la compañía nacional, y a partir del 3 de julio va el primer Dreamliner 787 de Tui Holanda los lunes a Surinam. Y bueno, cuando yo el día de hoy veo que un 70% de los viajeros que van en este avión son ticket only, ¿vale? Son gente que van a visitar familia o tienen una casa propia, pero un 30% somos capaces ya de vender en paquetes turísticas, que significa gente que harán una vuelta por este fantástico país. Y KLM, ¿cómo ha reaccionado? Claro, esto ha abierto un poco el mercado. No significa que nosotros somos un aliado muy importante de KLM a otras rutas. Y bueno, por un lado somos competencia, por otro lado lo necesitamos uno al otro, ¿no? Y bueno, acaba de salir en la prensa también de que hemos lanzado destinos nuevos con KLM, como es, por ejemplo, Cartagena, o como es Zanzíbar, o Mauritius. Entonces, automáticamente, sí, la competencia es sana, aprendemos uno del otro y también, bueno, regulizar un poquito los precios que hay en el mercado.
Arián, ¿qué proporción en el número de turistas en Holanda, en Tui Holanda, supone el corto, medio y largo radio? ¿Cuántos van a...?
Bueno, como te dije antes, yo creo que vamos a decir que un 20% de los holandeses que viajan con nosotros se irán en coche, ¿vale? Que es una cantidad importante. Después hay una pequeña cantidad, vamos a decir un 10% que va en cruceros. Después tienes un 40% que va nosotros lo llamamos medium haul, vamos a decir mediterráneo y alrededor.
Medio
horario, y ahí entra también Canarias, y el restante sí irá a destinos largos, ¿no?
Que es un 30%.
Es un 30%, pero como te dije, nosotros tenemos en Holanda tres Dreamliner, que es para un país tan pequeño, muy, muy, muy grande, ¿me entiendes? Porque finalmente de tener tres de este Boeings, imagínate, esto es llevar una capacidad aérea al Caribe enormemente grande. Y lo hacemos todos nosotros.
Estas cifras que me has dado es el número de pasajeros.
Eso es el número de pasajeros, sí.
¿Y en facturación?
Bueno, está más o menos igual, sí.
Sí.
Solo ten en cuenta que los volúmenes...
Hombre, un viaje al Caribe, digamos...
Es mucho más caro.
Es sí, más sí. caro, con lo cual en facturación es mayor, pero
sí, pero
bueno.
Al día de hoy, mira, ya que tenemos una capacidad importante a destinos largos, los precios de destinos largos en algunos momentos están más bajos que ir a, como tú lo llamas, medio horario, ¿vale? Mm. Y también porque la demanda en España, por ejemplo, este verano es alta, los precios han subido el año pasado, ¿vale? Nos ha costado. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos momentos donde puedes viajar a Curaçao o a República Dominicana por el mismo precio que ir a Canarias.
Puesto que lo escuchen en Canarias.
No, pero eso sí, y claro, automáticamente el cliente se aprovecha porque son destinos únicos, ¿no?
Arián, enfilamos los últimos minutos del programa, pero voy a dispararte un par de preguntas. Los productos especializados, tipo deportes, que sé que lanzaste un producto para deportistas.
Lanzamos TUI Sports. Y ahí nos dedicamos de momento a maratons en New York, Londres, Berlín. Y también lanzamos un tema de ciclistas con el equipo que va a participar en el Tour de Francia, que es Lotto Jumbo. Con ellos tenemos un acuerdo donde, bueno, por un lado nos acompañamos en algunos de estos tipos de viajes, por otro lado el cliente puede comprar un paquete y ir con algunos de los famosos ciclistas. Y la mayoría de este tipo de viajes va a España.
¿Y otros productos sin ser deporte?
Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos invocando mucho es en tema de cruceros, ¿vale? El Grupo TUI en los últimos años, claramente su estrategia ha sido invertir en más cruceros y notamos que dentro de todo el grupo, pero en Holanda específicamente también, el enfoque y la estrategia de los próximos años será conseguir más turistas y convencerles de coger un crucero por el Mediterráneo o por el Caribe.
Bueno, estamos viendo que los cruceros pues, son un producto muy rentable también para el tour operador. Lo que ocurre es que tendrán que ver cómo, qué hacen con ciudades como Venecia, Barcelona, que están absolutamente saturadas. Tendrán que buscar nuevos puertos.
Están buscando constantemente nuevos puertos y yo creo que lo más importante es que el crucero cada día es más accesible para todos los clientes. En principio siempre ha sido muy caro, ¿no? Pero al día de hoy los precios están muy accesibles para todo el mundo y yo creo que esto va a convencer que el cliente lo coja como alternativa, ¿no?
Bueno, Arián, estamos ya en los últimos minutos, como digo. Estamos grabando, emitiendo este programa desde las Islas Canarias. ¿Qué hace Arián Kers, director de TUI Holanda, un día como hoy en las Islas Canarias?
Bueno, vine la semana pasada, efectivamente el miércoles por la noche, porque el viernes grabamos un programa en directo de una cadena holandesa de radio BNR. Nosotros sponsoreamos el programa cada viernes y bueno, uno de los logros fue vamos a transmitirlo desde Gran Canaria. Lo hicimos el viernes pasado desde el río Palas Más Palomas y bueno, un éxito total porque con la vista sobre las dunas de Gran Canaria yo creo que no hay nada más bonito, ¿no? Y sí. Ha sido realmente un escenario para transmitir un programa en directo fenomenal.
Bueno, tu Yolanda tiene algo especial con Gran Canaria porque también el puerto de Mogán.
Nada, estoy súper orgulloso porque muchas veces no me meto directamente en cada detalle, pero cuando el equipo lo presenta y mi corazón está aquí, porque mi familia también está aquí, automáticamente veo ahí el puerto de Mogán y digo, bueno, fantástico, ¿no? Y esos son los pequeños detalles que a mí también me da sentimiento, porque digo, bueno, España en general, pero Canarias en general tiene mucho, mucho corazón conmigo.
Bueno, pues yo les quiero aclarar a todos nuestros oyentes que entenderán, después de haber escuchado esta conversación con Arián Kers, que hoy no haya intervenido nadie más, no ha habido más invitados, no ha habido llamadas, porque, como dije al principio, queríamos exprimir a este gran profesional del sector turístico, que todavía estará un par de minutos con nosotros, pero vamos a dar paso al checkout y volvemos enseguida.
El checkout.
El 96% de los españoles creen que viajar es clave para superar las barreras entre europeos. La última encuesta llevada a cabo por kayak.es revela cómo se sienten los españoles al viajar por Europa y confirma que viajar es la cura a muchos males. Europa está en un momento convulso, se están incrementando las trabas en las fronteras, se están aumentando los sentimientos nacionalistas y se producen decisiones políticas como el Brexit. Sin embargo, los resultados de la encuesta revelan que, a pesar de la tensión actual, los españoles piensan que viajar y conocer culturas y gentes nuevas son claves claves para la convivencia y el entendimiento entre países. Además, la encuesta afirma que el 42% de los españoles rechazan la idea de dejar de visitar ciertos países donde se produzcan grandes cambios políticos o económicos, como el Brexit o la crisis económica de Grecia. También revela que el 18% confirma que estas situaciones afectarían ligeramente a la hora de elegir el destino, mientras que un 14% vería más motivos para visitar estos países. En cuanto a los sentimientos, los encuestados afirman que viajar es clave para su felicidad. Por un lado, el 60% afirma que les hace más felices por la curiosidad que les supone descubrir nuevas culturas, mientras que el 40% restante habla de lo que supone vivir nuevas experiencias, más allá de que sean buenas o malas. La encuesta también refleja la pasión y el amor con el que se abordan los viajes nuevos y la riqueza cultural que se adquiere cuando uno de estos está descubriendo nuevos lugares. En definitiva, es posible que, siendo un poquito soñador, la cura al racismo, al terror, a la barbarie que últimamente tanto presenciamos tenga cura. Y esa cura tenga forma de billete de avión, de barco o de tren. En definitiva, que el antídoto sean los viajes, sin importar a dónde, ni cuándo, ni cómo. ¡Buen viaje!
Y quiero ser parte tuya.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Arian Kers, recta final, nos dan un minuto. Pregunta, ¿hacia dónde va tú y Holanda? Un tour operador tradicional que ha sido la unión de varios tour operadores de toda la vida y que ahora, pues entiendo que contigo quieren lanzarse en alguna dirección. ¿Cuál es?
Bueno, la dirección es claro, ¿no? La dirección es crecer. Yo creo que los próximos años tenemos unas previsiones buenas y bueno, la demanda está creciendo en Holanda. Nosotros nos aprovechamos de esto a toda medida, ¿no? Tanto como transformación como empresa a todos los ámbitos, pero bueno, también la manera como gestionar, que es un tema que a mí me encanta, y invertir muchísimo en jóvenes talentos, ¿vale? Realmente para conseguir que, bueno, que la empresa tiene su solidez para los próximos años. Y bueno, yo creo que la colaboración como grupo y la estrategia que tenemos elaborado nos va a llevar a un crecimiento, a un éxito en los próximos años.
Bueno, pues los 50 segundos que quedan son para mí. Gracias, Arian Kers, por venir. Esperemos que no pasen 9 años hasta que vuelvas de nuevo a Bungalow 103. Muchas gracias, de verdad. Y a todos ustedes decirles que están escuchando Bungalow 103 en Capital Radio y que pueden seguir las noticias turísticas en Turinews, en el portal tnews.es, en esta dirección web, y pueden escuchar los podcasts de este programa en la página bungalow103.com o también en Capital Radio, o también en el canal de iVoox Bungalow 103. Arian, gracias de nuevo, un saludo, que disfrutes, que viajes sano a Holanda, y como siempre les digo, bye bye y hagan turismo.